Y además nos vamos a ir al pasado para entender algo que ha sucedido en estos días. El revuelo internacional, desde luego, está servido. Con el regreso al poder de Donald Trump han vuelto a surgir discusiones de todo tipo por los decretos aprobados o por sus intenciones. Le gusta la polémica y la verdad es que se le da de maravilla meterse en todas las salsas. En su investidura le escuchamos decir lo siguiente: vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Y ante un tema que tiene un calado histórico, nos dirigimos a José Luis Corral, es escritor y catedrático en Historia Medieval. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. En el día de hoy viene muy al caso hablar de Hernán Cortés, que fue quien inició la conquista del actual México en el siglo XVI. Imagínate, ¿quién fue Hernán Cortés?
Bueno, Hernán Cortés es uno de los conquistadores españoles más conocidos, si no el más conocido y más famoso. Él era un hombre, un miembro de esta baja nobleza castellana, bueno, en este caso extremeña, cuyos hijos segundones pues tenían muy pocas posibilidades de desarrollar una cierta actividad personal, económica, en aquella España de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Y claro, América, el descubrimiento de América, abrió una gran cantidad de oportunidades para esta baja nobleza, para estos hijos segundones de la baja nobleza, hidalgos, infanzones, caballeros, que no tenían, obviamente, ninguna herencia, ninguna posibilidad de alcanzar fortuna, fama, gloria en España, y que se marcharon a América. Bueno, pues miembro de esta baja nobleza, y él pues encontró una oportunidad en América, se embarcó después del descubrimiento de América, y allí realizó una carrera militar muy importante, que luego, por cierto, lo trajo a España. No solamente fue un gran conquistador de la que será luego la Nueva España, prácticamente todo el actual México, sino que regresará a España y aquí participará en una serie de campañas militares en el norte de África, en las guerras que Carlos V sostuvo con los musulmanes, con los bereberes, sobre todo los berberiscos, en el norte de África.
Pues vamos a centrar ya el tiro. José Luis, cuéntanos cómo comenzó la exploración del actual Golfo de México.
Bueno, los primeros europeos que llegan al Golfo de México son evidentemente los españoles. En concreto, Colón, en su primera expedición, recala las Antillas, recala la Española, recala en Santo Domingo, en esa zona, recorre varias islas y allí va haciendo una primera inspección de lo que, por cierto, él cree que no es un nuevo continente. No sabía Colón que entre Europa y Asia había no solamente el Océano Atlántico, sino un continente, y además después el Océano Pacífico, y intenta localizar lo que eran las Islas de las Especias, aquellos lugares desde donde llegaba a Europa, bien a través de la Ruta de la Seda o bien a través de la Ruta Marítima que habían descubierto los portugueses, que habían abierto los portugueses circunnavegando África, pues toda una serie de especias fundamentales como el cardamomo, la pimienta sobre todo, el clavo, bueno, todas esas especies que conocemos, la canela, que eran tan importantes en la economía de hace el año 1500. La llegada a esa zona de Colón es la primera vez, ya digo, que los europeos encuentran ese espacio, pero Colón no sabe que es un continente nuevo. Colón está imbuido de la idea de que aquellas son las Islas de las Especias y que es la gran aventura que le hizo partir de España en 1492 en busca de las Islas de las Especias. De ahí el nombre de las Indias que se le ha dado y que, en cierto modo, se le sigue dando a alguna zona del continente americano. Esas islas que él va encontrando, porque él nunca, aunque tocó el continente en el tercer viaje, nunca llegó a estar ni seguro ni no seguro. Él creía que estaba en las Indias. Él nunca llegó a entender que había un nuevo continente. Bueno, pues esas islas del Caribe son recorridas por varias expediciones de los españoles entre fines del siglo XV y principios del siglo XVI, y poco a poco, claro, los exploradores se van dando cuenta de que realmente aquello no son las islas, las especias, sino que es un continente.
Bueno, ¿cómo fue esta conquista de México?
Bueno, primero los españoles ocuparon evidentemente las islas del Caribe. El Caribe está lleno de islas pequeñitas, de un tamaño pequeño, y hay pues tres, cuatro grandes islas: Cuba, la Perla de las Antillas, está después la Española, Puerto Rico y Jamaica son las cuatro grandes Antillas, ¿no? Todas las demás son Antillas, las Antillas menores, Antillas pequeñitas, son islas pequeñas, no demasiado ricas, no tienen una gran cantidad de elementos, de materias primas, etcétera, que puedan atraer demasiado a los europeos, pero serán enseguida bases estratégicas muy importantes. Por tanto, las islas más grandes, las más importantes, las cuatro, son aquellas en las cuales se fijan en principio los españoles para intentar conseguir recursos económicos. Había un recurso fundamental que buscaban los españoles en América, que era el oro. Hacia 1500, Europa estaba ya desarrollando un sistema precapitalista o protocapitalista muy importante, y para financiar las nuevas industrias, las nuevas empresas, los nuevos elementos comerciales que se desarrollaban en Europa, hacía falta sobre todo oro y plata. Y lo que buscaban los españoles era oro y plata. Bueno, pues toda esta serie de españoles, sobre todo de esta baja nobleza de Castilla, de Andalucía, de Extremadura, que van en estos viajes con los primeros conquistadores, van buscando esa fama y sobre todo ese oro, esa fortuna. Así es como se va poco a poco desarrollando la conquista de las islas del Caribe, y ya los españoles se dan cuenta de que al otro lado del Golfo de México, después de estas islas de las Antillas, no hay más islas, sino que hay un verdadero continente. Y entonces ya se prepara la conquista del continente, donde va a haber imperios. En las Antillas había tribus en un sistema de desarrollo no muy, muy avanzado, que eran relativamente fáciles de conquistar, pero enseguida los españoles, Cortés entre ellos, se aprenden, evidentemente, porque se lo dicen los indígenas de la costa, que más allá de la costa, que en el interior de ese nuevo continente, hay grandes imperios a conquistar, los cuales no va a ser solamente necesario un puñado de hombres, sino que va a hacer falta pues utilizar recursos de otro tipo, pactos con los indígenas sometidos, etcétera, etcétera. Así es como se fue produciendo la conquista del Golfo de México y después la preparación de la conquista de México.
José Luis, ¿el actual Golfo de México ha sido alguna vez español?
Cuando Hernán Cortés entra en Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica o Azteca, también llamado Azteca, y se incorpora, conquista el Imperio de los Aztecas a los dominios del rey de España, del emperador Carlos V, todo ese territorio se convierte en una provincia. Hay que recordar otra vez que los españoles no tenían colonias, jurídicamente hablando, aunque luego eran de facto eran así. Lo que tenían era una provincia, una extensión del territorio hispano. Bueno, pues allí se constituye un virreinato, el de una provincia, el de Nueva España, y los españoles lo que hacen es poner en marcha una nueva administración. La conquista de las Antillas, la conquista de México, la conquista del Imperio Maya, y luego mucho más adelante, claro, más adelante, la conquista del Imperio Inca en Perú, supone que todas las costas del norte de América del Sur y de Centroamérica, e incluso del sur de Norteamérica, las costas de la Florida, por ejemplo, que ahora es un estado de los Estados Unidos, todo ese territorio que envuelve una especie de círculo que envuelve a todo el Caribe, son todas tierras españolas. Por tanto, a lo largo del siglo XVI, todo el territorio del Caribe, todas las costas del Caribe, todas las islas del Caribe, fueron tierra de España. Y lo fueron hasta principios del siglo XIX, porque es verdad que hubo algunas potencias coloniales europeas, Inglaterra, Francia y Holanda, que establecieron algunas colonias en algunas islas de las Antillas. Por ejemplo, Inglaterra, Jamaica, por ejemplo, Jamaica, que fue una isla española durante buena parte del siglo XVI, se habla inglés porque fue una colonia inglesa, o Trinidad y Tobago, o Puerto Príncipe, o algunas, como la isla de Montserrat, en fin, algunos pequeños territorios que fueron ocupados por estas tres grandes potencias europeas. Pero salvo esta posición puntual, y ya a partir de fines del 16, en estas islas, el resto del Caribe y todo el Caribe fue una posición española durante muchísimo tiempo, todo el siglo XVI, XVII y XVIII, hasta principios del XIX. Por tanto, el Caribe realmente fue un lago español, un lago exterior español durante más de 3 siglos.
Pues nos ha quedado claro cómo dejó de pertenecer a España todo este territorio.
Cuando se producen los movimientos de independencia de las colonias americanas, fundamentalmente pues encabezadas por Simón Bolívar. Comienza la independencia, se van independizando a lo largo de prácticamente 20 años, entre 1810-11, que comienzan los primeros conatos de independencia en el norte de Sudamérica, después en América Central, después en el resto del territorio hispano. España va perdiendo esos territorios en un proceso que va desde finales de la Guerra de la Independencia, de 1814-15 hasta 1823, es decir, una década aproximadamente. España pierde todas las colonias, todos los territorios coloniales. Y por tanto, el Golfo de México deja de ser un lago español porque se han proclamado independientes muchos países o varios países que están a orillas de ese mar, de ese Golfo de México. España aún mantendrá durante un siglo más, durante todo el siglo XIX, hasta 1898, sobre todo Cuba y Puerto Rico. Son las dos grandes islas, Cuba sobre todo, claro, las dos grandes islas del Caribe que seguirán siendo españolas hasta 1898, hasta la guerra contra los Estados Unidos. Por tanto, esas tierras dejaron de ser españolas casi todas con los movimientos de independencia de México, en fin, de todos los países de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, etcétera, etcétera, y dejó de ser territorio donde tenía España posesiones en 1898 con la pérdida definitiva de Cuba por la guerra con los Estados Unidos. Pero hasta esa época, España tuvo, hasta 1898, hasta hace 4 días, España tuvo posesiones en el Golfo de México.
Pues ya, con todas estas explicaciones vamos a ir al meollo de la cuestión, a la propuesta de Donald Trump. ¿Hay razones para cambiar el nombre por el de Golfo de América?
Bueno, Trump tiene ideas realmente peligrosas, ¿no? Por ejemplo, quedarse, recuperar el canal de Panamá, que sería algo realmente tremendo, porque supondría acabar por la vía rápida y por tanto ilegal con la propiedad territorial de un territorio, de un país absolutamente soberano como es Panamá, quitarle un trozo, aunque fuera solamente la franja del canal, quitarle un trozo. Ya más por cuestiones absolutamente económicas, ¿no? Quitarle un trozo de su territorio sería algo terrible que va contra el derecho internacional, que podría acarrear consecuencias realmente tremendas, pero también cambiarle el nombre a un espacio geográfico tan grande, tan interesante y tan consolidado como es el Golfo de México. En todos los mapas del mundo, desde hace ya 200 años, aparece esta denominación del Golfo de México. Cambiarle ese nombre por el nombre de Golfo de América no dejaría de ser una especie de alcaldada, ¿no? Una cacicada por parte de Donald Trump. Yo creo que la comunidad internacional no lo admitirá. Y es probable que en los mapas que se impriman en Estados Unidos, desde ahora, pues a lo mejor se le pone el nombre de Golfo de América. Pero el nombre de América, lo que hace Trump, como han hecho otros presidentes norteamericanos muy ultranacionalistas como este, ha sido apropiarse América a Estados Unidos. América no son los Estados Unidos. América es un inmenso continente que va desde Alaska, desde Canadá, hasta Tierra de Fuego, hasta el sur de Chile y de Argentina. Eso es América. Pero los norteamericanos, los ultranacionalistas norteamericanos, se han apropiado del nombre de América para ellos solos. Y de hecho, en sus competiciones deportivas, en sus discursos, Estados Unidos se equipara con América. El resto es otra cosa. Bueno, yo creo que la comunidad internacional, insisto, no admitirá este cambio. Y además, históricamente sería una barbaridad, porque los Estados Unidos no existían cuando se definió el Golfo de México. Es más, durante la fundación de los Estados Unidos y prácticamente hasta 1820 y tantos, 24, 22, 24, los Estados Unidos no tenían costa en el Golfo de México. Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos se fundan después de la Revolución norteamericana de 1776, la Guerra de la Independencia, y que son solo las 13 colonias que no llegaban, ni muchísimo menos, al Golfo de México. Llegaban hasta más o menos la mitad de la costa actualmente estadounidense del Atlántico. Pero Florida era española y Florida cierra el Golfo de México. Por tanto, apropiarse de ese nombre, de una forma además no geográfica, sino de una forma política, yo creo que es una verdadera cacicada de este tipo. Como sería una gran cacicada, pues casi con Canadá, con Groenlandia o como Panamá. Estamos en unos tiempos muy complicados. Él está hablando, Trump está hablando de hacer América más grande y parece que lo va a intentar mediante la expansión territorial. Bueno, eso es el ultranacionalismo, que como todos los ultranacionalismos, sin excepción, acaba derivando en imperialismo. Imperialismo político, imperialismo económico y en este caso también imperialismo cultural.
Está claro. Pues vamos a ver cómo acaba este asunto. José Luis Corral, nuestro catedrático de Historia Medieval, que siempre arroja luz sobre todos estos asuntos. Gracias por estas explicaciones, siempre tan rigurosas y certeras.
Bueno, un placer y hasta la semana que viene. Saludos para todos.